Doctor Craig Kine, Mateo, Conferencia 11. Mateo 10 a 11. Copyright 2024, Craig Kine y Ted Hildebrandt. Este es el Dr. Craig Kine en su enseñanza sobre el libro de Mateo. Esta es la sesión 11, Mateo 10 a 11. En Mateo capítulos 8 y 9, leemos momentos en los que Jesús demuestra su autoridad sobre las enfermedades, los espíritus y las tormentas. Tenemos tres conjuntos de historias de milagros, y cada una de ellas está separada al hablar de la autoridad de Jesús, invitando a la gente a someterse a su autoridad. Bueno, después de este tercer conjunto de tres historias de milagros, leemos acerca de la expresión de autoridad de Jesús cuando habla de más trabajadores para la cosecha. La actividad de Jesús que ha estado ocurriendo se resume en 9 y 35, tal como se resumió antes del Sermón del Monte en 4 y 23 al 25, sanando a los enfermos, enseñando y predicando acerca de las buenas nuevas del reino. También leemos en el versículo 36 sobre la motivación de Jesús, su compasión. Pueblo mío, este pueblo es como ovejas sin pastor. Les expresa amor. Ahora bien, ese lenguaje aparece para el pueblo de Dios en otras ocasiones en el Antiguo Testamento, particularmente en Ezequiel 34, donde las ovejas son como ovejas sin pastor. Están siendo dispersados porque los pastores no están haciendo su trabajo. Y así, Dios mismo viene y pastorea a su pueblo. Pero en el versículo 37 leemos que se necesitan más trabajadores para completar la misión. El trabajo hay que multiplicarlo y no simplemente sumarlo. Y eso es un problema. Ya sabes, si durante 20 días ganas 2 personas para Cristo cada día durante 20 días, bueno, has ganado a mucha gente para Cristo. Has ganado a 40 personas para Cristo. Pero si, en cambio, multiplicaras eso, tendrías números mucho mayores. Bueno, Jesús, Él está haciendo lo mejor que puede como ser humano encarnado. Pero hay límites hasta donde puedes llegar. No puedes estar en dos lugares a la vez. Las necesidades del mundo son tan vastas. Por eso quiere multiplicar los trabajadores para la cosecha. Entonces, versículo 37, se necesitan más trabajadores para completar la misión. En el versículo 38, antes de enviar a los discípulos, dice, orad por trabajos para la cosecha. Bueno, ¿quiénes serán esos trabajadores? Bueno, cuando llegas al capítulo 10, descubres que los trabajadores son los mismos que están orando por trabajos cuando él dice que el trabajo es digno de su salario. Entonces ese es el mismo término griego. Así que ahora vamos a mirar Mateo 10 al 12. No voy a hacer todo Mateo con la misma cantidad de detalle porque de lo contrario, este curso sería muy, muy largo. Pero voy a repasar Mateo 10 al 12 con algunos detalles, pero no con todos los detalles. Bueno, Mateo 9 y 35 al 38, como acabamos de ver, prepara esto. Y luego, después de orar por trabajadores para la cosecha, Jesús los envía. Autoriza a los discípulos a continuar la misión. Y la misión incluye proclamar el reino, pero también, les da autoridad sobre los espíritus y para sanar. Versículo 1. Y comisiona a 12 apóstoles. La palabra apóstol, hay debates sobre qué significa exactamente. A veces la gente hoy en día, los misiólogos y otros, a menudo hablan del ministerio apostólico en términos de plantación de iglesias, etc. Y algunas otras personas dicen, no, los apóstoles eran solo los 12. Bueno, los evangelios generalmente aplican el término a los 12, pero en realidad el término se usa de una manera más amplia en las cartas de Pablo. Por tanto, se puede utilizar de más de una forma. Y algunos de los debates modernos sobre, bueno, ¿puede todavía haber apóstoles? Depende de cómo uses el término. Obviamente, los 12 no están con nosotros, pero en términos de personas enviadas y comisionadas, apostello es el verbo del que aparentemente se forma apóstolos. No todos los enviados eran llamados apóstolos, sino especialmente los mensajeros comisionados. Algunas personas remontan esto a la concepción judía del soliaj, el mensajero designado. En la literatura rabínica, se trata de un tipo especial de función en la que el mensajero puede concertar matrimonios y hacer todo tipo de cosas. Tienen autoridad en la medida de su comisión. Entonces, cualquier cosa que se les haya encomendado hacer, esa es la autoridad que tienen. Otras personas dicen, bueno, no, la literatura rabínica llega demasiado tarde. No podemos depender de eso para el Soliag. Pero la idea básica de un mensajero encargado y autorizado por la persona que lo envía ya se encuentra en Proverbios. Lo encuentras en el Antiguo Testamento. Lo encuentras en el mundo griego. Entonces, la concepción general ya está allí donde quiera que provenga el lenguaje específico. Pero Soliag significa enviado, y apóstolos significa enviado. Y la idea no es simplemente enviada sino encargada. Autorizada por el remitente con autoridad para hacer ciertas cosas. De todos modos, Jesús envía a los 12. ¿Por qué 12? Bueno, probablemente porque había 12 tribus de Israel. Algunos otros judíos dijeron, bueno, ¿por qué 12 tribus de Israel, 12 constelaciones, etcétera? Intentaron relacionarlo con otras cosas. Pero el Antiguo Testamento habla de las 12 tribus de Israel. Y Jesús envía especialmente a estos 12. ¿Por qué quiere evocar la idea de las 12 tribus de Israel? Los rollos del Mar Muerto también parecen hablar de un grupo de 12 líderes porque se veían a sí mismos como un movimiento de renovación, como el remanente justo de Israel del cual Dios finalmente restauraría a su pueblo. Así, de la misma manera, Jesús puede elegir 12 discípulos como una forma de simbolizar o representar su misión a Israel. Ahora los nombres de estos discípulos. Simón era un nombre común. Simón llamó a Pedro. También tenemos a Simón el Celote. Ambos tenían que tener estos nombres porque no se podía simplemente llamarlos Simón y no tener una manera de distinguirlos. Entonces, tienes a Simón Pedro y Simón el Celote o Simón el Celoso. Otro nombre común era James. En realidad, no era realmente James. Esa es una versión inglesa. En hebreo era Jacob, Jacob, o en griego era Jacobas. Decimos Jacob en inglés. Pero en el Nuevo Testamento, intentan que parezca que, por alguna razón, tradujeron a Jacob como Santiago. Pero aquí hay dos Jacobs o dos Jameses. Entonces, tiene formas de distinguirlos. Judas era otro nombre común. Judas es el mismo nombre en forma griega que Judá, la tribu de Judá. Entonces, en realidad había dos Judas entre los discípulos. Uno fue Judas Iscariote. Ahora bien, ¿qué significa Iscariote? ¿Cómo lo diferencia eso del otro? Bueno, eso es un tema de debate. Pero algunas personas han dicho que puede referirse a Judas el hombre de la daga, uno de los sicarios. Creo que probablemente sea más probable que se refiera a Iscariote, el hombre de Keriot. Era de un lugar llamado Keriot. Sabemos de un lugar con ese nombre, un pueblo con ese nombre. Entonces, en cualquier caso, tenías más de una persona con este nombre. Encuentras muchas Marías en el Evangelio. ¿Por qué tenemos tantas Marías en los Evangelios y en la primera mitad de los Hechos? María era el nombre más común en el judaísmo de aquella época, así en Judea y Galilea de aquella época. Entonces, no es sorprendente. Si alguien estuviera inventando esto en Roma o Atenas, es probable que no se le hubieran ocurrido los nombres más populares en Judea y Galilea. Pero esto se remonta a la tradición más antigua. Estos eran en realidad los nombres comunes del periodo, por lo que no sorprende el periodo y la ubicación. No sorprende que aparezcan tanto en la tradición evangélica. Jesús envía a sus discípulos a una misión, la misión de los agentes de Jesús. La misión inicial es solo para Israel, versículos 5 y 6. Esa fue la prioridad a corto plazo en el ministerio de Jesús. Eso vuelve a aparecer con la mujer cananea en el capítulo 15. Soy enviado a la casa de Israel. Él habla de que esto es para las ovejas descarriadas de la casa de Israel. Bueno, eso también evoca lenguaje del Antiguo Testamento, Jeremías 50 y versículo 6, Ezequiel 34, 12. Jesús está lleno de escrituras y su misión está moldeada por el espíritu de las escrituras. Pero la cuestión aquí es en parte geográfica más que étnica. Él dijo, no vayáis por ningún camino de los gentiles. Bueno, esos serían caminos o caminos que conducían a ciudades gentiles. Galilea estaba rodeada por ciudades gentiles al norte, por lo que realmente no se puede salir de Galilea en esa dirección. Limita la misión a Galilea. Si no van a los samaritanos, no van a las ciudades gentiles. Bueno, tienen que quedarse en Galilea. Este es el único mandamiento en el capítulo que está específicamente revocado en Mateo capítulo 28. La otra cosa es que podemos esperar cierta continuidad en la misión, que esta misión es un modelo para nosotros, pero no esta parte. No se limita a la casa de Israel. En términos de su mensaje, bueno, veremos continuidad allí. Continuidad con Juan el Bautista en 3, 2, continuidad con Jesús en 4 y 17. Bueno, aquí también los discípulos deben llevar el mensaje del reino. Otro elemento son las señales, que constituyen una forma de autenticación en 10 y verso 8. Bueno, esto tiene continuidad. Es parte de continuar la obra de Jesús en 9 y 35. Jesús estaba haciendo esto. Estaba predicando y enseñando el reino, y luego estaba demostrando el reino de Dios, la autoridad de Dios y el reino de Dios al sanar a los enfermos y expulsar demonios. Les dice a los discípulos que hagan lo mismo. Es una expresión, debería ser una expresión de la compasión de Jesús, como en 9 y 36, su compasión por querer curar a la gente. También vemos que los agentes de Jesús viven con sencillez en 10 versículos 8 al 10. Sabes, hay algunos círculos hoy en día, y ha sido cierto, especialmente desde la década de 1950, hay algunos círculos hoy que asocian la curación con la enseñanza de la prosperidad, no en la forma de Dios supliendo tus necesidades al salir, como se enseña aquí. Pero en la forma de Dios simplemente bendiciéndote con abundante riqueza y demás, especialmente algunas de las personas que lo predican. Bueno, esa asociación solo existe desde alrededor de la década de 1950. A lo largo de la mayor parte de la historia de la Iglesia, fue todo lo contrario, que la gente esperaba que aquellos que vivían simplemente fueran los que tenían más probabilidades de caminar cerca de Dios y recibir milagros. Ahora, por supuesto, Dios no se limita a hacerlo de una sola manera, pero a menudo vemos eso en la historia. Ciertamente con San Francisco y San Antonio fue particularmente conocido por eso, como lo registró Atanasio. También hay una historia, puede que no sea una historia real, pero hay una historia contada desde la época medieval de que el Papa, esto fue durante un periodo más corrupto de la historia, que el Papa le estaba diciendo a uno de los eruditos católicos medievales, pues ya no se puede decir, como lo dijeron Pedro y Juan en Hechos capítulo 3, ya no se puede decir, plata y oro no tenemos. Mira, nos sobra plata y oro, a lo que el erudito respondió, ni la iglesia todavía puede decir levántate y anda. Los campesinos solían tener un solo manto. Esto es especialmente en Egipto, donde tenemos más detalles al respecto. Es posible que tuvieran más que eso en Judea y Galilea, pero al menos muchas personas eran tan pobres que solo tenían un manto. Algunos han comparado este viaje con el de los cínicos, pero también los cínicos tenían una bolsa. Esto es más simple que los cínicos, lo que tenemos aquí en Mateo capítulo 10. Josefo dice que los esenios no llevaban provisiones cuando viajaban porque podían depender de la hospitalidad de otros esenios dondequiera que fueran. La hospitalidad era algo de lo que el pueblo judío normalmente podía depender si había otros judíos a donde viajaban. Pero también podemos mirar otro ejemplo, y este está ahí mismo en la Biblia. Es el ejemplo más obvio que estuvo disponible para toda la audiencia de Mateo. Y ese fue el ejemplo de los profetas de Israel en tiempos de apostasía nacional. Elías en el desierto. Eliseo tuvo que reprender a Giezi por tratar de obtener posesiones materiales cuando realmente necesitaba concentrarse en otra cosa. Normalmente, cuando la gente viajaba, llevaban un bastón para protegerse. También podría darte algo de estabilidad en caminos estrechos de montaña. Pero si ves una serpiente, quieres darle un golpe en la cabeza. Pero aquí se supone que se debe viajar con total ligereza. Ahora, Pablo, cuando viajaba, se detenía en algunos lugares y trabajaba si iba a permanecer en un lugar por mucho tiempo, pero viajaba de manera muy simple. Tuvo que vivir de manera muy sencilla para llevar a cabo esta misión. Entonces, esta es una descripción de vida y misión. Primera de Corintios capítulo 4, Segunda de Corintios capítulo 11, muchas veces he tenido hambre, sed, mal vestido, etc. Es un costo que vale la pena pagar para hacer llegar las buenas noticias a la gente. Los discípulos tuvieron que viajar livianos porque confiaron en Dios para suplir sus necesidades. Capítulo 10 versículos 10 y 11. Había un énfasis en la hospitalidad en la antigüedad. La gente normalmente llevaría cartas de recomendación para dar fe de su carácter, por lo que no es alguien que te robará mientras duermes si las guardas por la noche. Además, hay un énfasis que en realidad ha vuelto a entrar en misión, especialmente en el siglo XIX. George Muller, Hudson Taylor y otros enfatizaron mucho en confiar en la provisión de Dios para la misión. De hecho, llegaron al extremo de no querer decirle a nadie cuál era su necesidad. Simplemente orarían por ello y dejarían que Dios proveyera. Ahora, algunos de los primeros misioneros de fe que salieron tuvieron tiempos muy difíciles, y muchas misiones hoy en día han simplificado las cosas, pero esta idea de depender de Dios, Dios es en última instancia nuestra fuente, y Dios a menudo obra a través de las personas, pero tenemos que depender de Dios. Recuerdo un momento de mi vida en el que me había comprometido a apoyar a un niño en Calcuta para proporcionarle comida y escuela por $15 al mes. Y justo después de eso, después de haber hecho eso durante uno o dos meses, perdí todos mis medios de ingresos. Tenía $10 en mi bolsillo cuando perdí todos mis medios de ingresos. Gasté $9 en comestibles. Me quedaba $1 y después de unas semanas, llegó el momento de enviar los $15. Y no lo tenía, y estaba desesperada. Y no puedo jactarme de haber sido una persona de gran fe como George Muller o Hudson Taylor porque no lo era. Estaba simplemente desesperada. Y esa noche alguien llamó a la puerta y alguien se sintió impulsado a darme $25. Dios respondió mi oración desesperada. Al día siguiente envié los $15 para el niño en la India y tenía $11 para comprar comida. Y el Señor siguió proveyendo para mí cada mes. Y el día antes de llamar a la Universidad de Duke, esto fue aproximadamente en el mismo periodo de tiempo, el día antes de llamar a la Universidad de Duke y decirles que no podía venir y hacer un doctorado. Como solo tenía $1 en el momento en que me disponía a llamarlos, no tenía dinero para hacer el programa. El día antes de llamarlos, el dinero provino de una fuente inesperada. Ahora bien, eso no significa que cada vez que tenemos algo que queremos, lo obtenemos. Pero esta era mi vocación. Dios sabe. Dios lo sabía. Necesitaba un doctorado para ser el profesor que Dios me había llamado a ser y, por lo tanto, Él me proporcionó los medios para hacerlo. Cuando mi PhD. Ya sabes, Dios había provisto para mí todo el tiempo y finalmente esperaba comenzar a enseñar de inmediato. Pero ya era junio. Las clases empezaron en septiembre y me di cuenta de que no había vacantes disponibles para mí. Hice lo mejor que pude, había estado postulando a todo tipo de lugares, pero no tenía un puesto. Finalmente, creo que ya era julio, era domingo por la noche, y descubrí cuánto dinero necesitaría para tener un apartamento lo suficientemente grande como para guardar mis archivos de investigación porque había pasado años investigando para poder hablar sobre antecedentes bíblicos. Y demás, lo tenía todo en fichas, pero tenía decenas de miles de fichas. Y en el lugar donde vivía no veía cómo iba a conseguir tanto dinero para pagar el alquiler. Y descubrí cuánto necesitaba irme, y simplemente vivo de eso, solo dije, Dios, no veo cómo va a suceder esto. Y a menos que hagas un milagro, no podré hacer esto. Y menos de 24 horas después, InterVarsity Press me devolvió la llamada. Dijeron, oh, este comentario de fondo que ofreciste escribir, decidimos que queremos que lo ofrezcas, queremos que lo hagas, queremos ofrecerte un contrato. Fue al dólar. Me dieron un anticipo. Era el dólar de lo que decidí la noche anterior que necesitaba para vivir ese año. No fue por mi gran fe, sino que Dios estaba protegiendo su llamado. Si estamos involucrados en lo que Dios nos ha llamado a hacer, Dios puede suplir nuestras necesidades al hacerlo. Entonces, no tenemos grandes sueños acerca de hacer algo para lo que no hemos sido llamados a hacer. Pero si Dios nos ha llamado a hacerlo, Dios puede hacerlo. Y Dios generalmente nos llama a hacer cosas que no podemos hacer con nuestras propias fuerzas. Entonces, aprendemos a depender de Él. Él es nuestro proveedor. Bueno, está mal trabajar además de orar por nuestro pan de cada día. Bueno, Pablo lo hizo. ¿Está mal aumentar el apoyo? Bueno, Pablo aceptó el apoyo de la iglesia en Filipos. Entonces, estas cosas no están mal, pero en última instancia, confiamos en Dios para suplir nuestras necesidades. También vemos en los versículos 12 al 15 que los oyentes son juzgados por su respuesta a los mensajeros de Cristo. Todo está en juego para estas personas en términos de cómo responden a la verdad del Evangelio. Ahora, los saludos eran esenciales para la etiqueta social. ¿A quién saludar primero y así sucesivamente? Si alguien era de mayor rango social, había que saludarlo antes de que él te saludara a ti en el camino. y el saludo normalmente era Shalom. Ese era el saludo fundamental de un pueblo judío, que significa que la paz sea con vosotros. Shalom Aleichem. La paz sea con vosotros, pero paz no solo en el sentido de que no estéis en guerra, sino paz en el sentido de que os vaya bien. Que todo te vaya bien. Fue en un sentido de oración. Era como en inglés decimos, Dios te bendiga. Le estás hablando a la persona, pero indirectamente, en última instancia, estás invocando a Dios para que le dé bendición. Entonces, es una oración, pero se dirige a la persona como una bendición, como cuando Isaac bendijo a Jacob y así sucesivamente. Entonces vas a un lugar y les ofreces esta bendición. Si rechazan su mensaje, bueno, no recibirán la bendición. Si reciben el mensaje, la bendición permanecerá con ellos. Jesús también habla de sacudir el polvo de los pies porque cuando la gente, los judíos muy piadosos, entraban a Tierra Santa, se sacudían el polvo de los pies para mostrar, bueno, eso era profano. Ahora estoy entrando en un lugar más santo. Jesús dijo que así deben tratar a estos pueblos y aldeas galileos. Si no se arrepienten, entonces los trataréis como profanos y será peor para ellos que para Sodoma. En el capítulo 10, versículos 16 al 23, se promete persecución. Ahora bien, parte de este material en Marcos aparece en un lugar diferente. Aparece en Marcos 13, hablando de los sufrimientos del fin de los tiempos. Pero Mateo también lo tiene aquí porque esta misión, como descubriremos en el versículo 23, continúa hasta el fin de los tiempos. Jesús dice en el versículo 23, «No habrás recorrido todos los pueblos de Israel antes que venga el Hijo del Hombre». Entonces, la misión continúa, tanto para Israel como para las naciones. Y podemos esperar oposición. No todo el mundo va a responder positivamente. Algunas personas lo harán. Algunos lugares a los que vas es como romper terrenos en barbecho. Se necesita mucho tiempo de sembrar y orar y luego empiezan a suceder cosas. Otros lugares están muy maduros. He ministrado en lugares donde era como si la cosecha estuviera tan madura que caía al suelo porque no teníamos suficientes trabajadores para recolectar la cosecha. Pero Jesús promete empoderar a sus seguidores frente a la persecución, versículos 16 al 20. En primer lugar, Jesús describe a sus seguidores como ovejas entre lobos, mientras compartimos el Evangelio. No todo el mundo va a ser amigable. Y descubrimos que, bueno, las ovejas estaban notoriamente indefensas. Entonces, descubrimos que Jesús nos está retratando como relativamente impotentes. Algunos de nuestros enemigos serán más poderosos que nosotros y querrán hacernos daño. Los textos judíos a veces retrataban a Israel entre las naciones como ovejas entre depredadores. Pero Jesús no nos retrata simplemente como ovejas entre depredadores. Él dice específicamente que las ovejas son enviadas entre los depredadores. Es parte de nuestra misión. Tenemos que esperarlo. Podemos esperar sufrimiento físico por causa de Jesús. En el versículo 17 habla de oposición en los tribunales locales. Los tribunales locales a menudo estaban gobernados por unos 7 ancianos locales, nos dice Josefo. A veces esos habrían sido sacerdotes, pero ¿quiénes eran ancianos de la comunidad local? Y las sinagogas funcionaban como centros comunitarios. Así que allí también se celebró el tribunal local y demás. Jesús habla de haber sido golpeado allí. La forma en que se daban las palizas en las sinagogas. Si podemos depender mucho del tratado de la misna algo posterior, Makot, la forma en que se daban las palizas. Normalmente usaban una correa de cuero de becerro con correas entretejidas. Y te golpearían 26 veces en la espalda y 13 en el pecho. Lo más fuerte que te puede golpear un delantero. Primero desnudaban al condenado y luego lo ataban a un pilar en ambos sentidos para poder golpearlo de esa manera. Ahora, también sabemos que esto realmente se llevó a cabo en este periodo, los 39 azotes. Por supuesto, dice Deuteronomio, no golpees a la persona con más de 40 latigazos. Y así, como vaya alrededor de la ley para asegurarse de que no pasaran de 40, hicieron 39 como máximo. Bueno, Pablo recibió esos 39 azotes 5 veces, dice, en 2 Corintios 11 y 24. Una cosa que nos muestra es la continua solidaridad de Pablo con la sinagoga. Siguió ministrando en la sinagoga, aunque en algunas sinagogas no era muy querido y lo golpeaban. Pero podemos esperar sufrimiento físico por causa de Jesús. Pero lo que Jesús dice aquí va más allá de la misión inicial en Galilea, porque no habla solo de sinagogas. Dice que Dios dará poder a sus discípulos para hablar ante los gentiles. Recuerden, ellos no van de ningún modo hacia los gentiles. Entonces, Mateo registra más de esto de otros lugares de las enseñanzas de Jesús, poniéndolo aquí porque nos está contando acerca de la misión. La misión de los discípulos fue un modelo para nuestra misión porque se supone que nosotros también debemos esperar sufrir por el nombre de Cristo. Ahora, no lo provoques. No lo busques con avidez. Pero podemos alegrarnos cuando sucede, aunque admito que cuando me han golpeado por el Evangelio, no siempre me regocijé. Duele. Pero de todos modos, Dios dará poder a los discípulos para hablar delante de los gentiles. Versículos 18 a 20. Habla de gobernadores. Bueno, eso no es solo Pilato. Ese no es solo el gobernador de Judea. Esto está más allá de Judea y ciertamente más allá de Galilea, que no estaba bajo un gobernador per se. Fue bajo un tetrarca, Herodes Antipas. También vemos que la persecución a veces divide a las familias. Ahora, ese fue considerado como un tiempo especialmente terrible, y el Antiguo Testamento habla de ello. Los judíos hablan de ello como un momento especial de sufrimiento en Misnasota. Incluso en Tierra Santa la persecución continuaría hasta el regreso de Jesús. Capítulo 10 y versículo 23. Había un dicho judío similar sobre el fin de los tiempos. Luego llegamos a las promesas para los perseguidos en 10:24-33. Enfrentaremos persecución, pero él también nos hace promesas. Y nos anima en los versículos 26 y 27 a predicar con valentía y a no tener miedo de la vergüenza, porque Dios finalmente nos reivindicará. En el versículo 28, ni siquiera debemos temer a los que amenazan de muerte, porque Dios lo sabe y Dios vela por nosotros. No sucederá a menos que esté en manos de Dios. Capítulo 10, versos 29 a 31. Confía en la soberanía de Dios, ya sea que Él te proteja o mueras. Dios sigue siendo fiel. Dios todavía está contigo. Dice, ¿no se venden dos gorriones por un centavo? Tu padre sabe lo de los gorriones. Él cuida hasta de los gorriones. La palabra que se traduce centavo aquí es asarion en el versículo 29. Eso era menos de un 16avo de denario. Lo que eso significa es que es menos de una hora de salario para un trabajador promedio. Tal vez media hora de salario para un trabajador promedio. Los maestros judíos coincidieron en que Dios conoce o decreta la muerte de cada pájaro. Y aquí, si Dios sabe de los gorriones, ¿cuánto más se preocupa por nosotros? Versículo 30. Cada cabello de vuestra cabeza está contado. Esa era una expresión común en el Antiguo Testamento en términos de cada cabello de la cabeza. Dios tiene contados cada cabello de nuestra cabeza, no solo para los que no tenemos mucho cabello, sino incluso para los que tenemos mucho cabello, Él tiene cada cabello contado. Esto es bastante diferente de la visión griega del destino o la fortuna caprichosos, donde nunca se sabe lo que va a pasar, por lo que es mejor acostumbrarse. No estamos sirviendo a un Dios que solo tiene caprichos. Estamos sirviendo a un Dios que nos ama y sabemos que Él tiene todo bajo control y podemos confiar en Él. Versículos 32 y 33. Si le confesamos, Él nos confesará. Si lo negamos, Él nos negará. Puedes pensar en Esteban en Hechos capítulo 7, donde Esteban está siendo apedreado y las personas que están apedreando a Esteban se quitan la ropa, lo que a veces la gente haría para actividades deportivas, pero normalmente cuando ejecutas a alguien, lo desnudas. Por cierto, Luke lo está informando. Nos está contando algo sobre cómo se quitaron la ropa. Quizás Luke esté intentando decirnos algo sobre quién es realmente culpable. Normalmente, la persona condenada debía decir, según la tradición judía, que mi muerte expía todos mis pecados, pero Esteban no confiesa sus pecados, confiesa los de ellos. Señor, no le imputes este pecado. Pero también, en ese pasaje sobre Esteban, ve al Hijo del Hombre de pie ante el Padre. ¿Por qué está de pie? Esa era la postura de un juez que dictaba sentencia o de un testigo en un juicio. Jesús está ahí para reivindicar. Los que realmente están siendo juzgados ante los ojos de Dios son los testigos falsos y los que están apedreando a Esteban injustamente. Tenemos historias judías de mártires que se negaron a comprometer su fe y, por lo tanto, esto debería entenderse. Se supone que no debes comprometer tu fe. Normalmente eso era fe en Dios, confesar fe en Dios. Aquí, tiene que ver con confesar la fe en Jesús, a quien nuevamente se le presenta como divino. En 10:34-39, vemos que nuestra devoción a Jesús no debe tener rival con nada más. Jesús viene antes que todo. En los versículos 34 a 36 leemos acerca de la oposición de la familia. Las parejas jóvenes generalmente se quedaban con la familia del hombre. Por eso leemos sobre la nuera y la suegra, porque ese era el arreglo más habitual donde estarían juntas en la misma casa. Miqueas 7:6 habla de una época de sufrimiento con división familiar antes de la restauración de Israel. Misnasota 9:15, una tradición judía, desarrolla esa idea, diciendo que ni siquiera se puede confiar en los miembros de la familia antes del final, durante el periodo de la tribulación final, el gran sufrimiento de las familias. Jesús nos muestra en el versículo 37 que Él importa más que la aprobación de nuestra familia. Lucas dice que debes odiar a tu padre, a tu madre y a tus familiares en comparación con Jesús, pero eso es una hipérbole, obviamente, porque no podrás amarlos. No podrás amarlos. Significa que los amas menos. Nada debe compararse con nuestro amor por Jesús y nuestra lealtad a Jesús. Pero sabemos por las otras enseñanzas de Jesús que existe la paradoja de cómo se combinan las enseñanzas. Sabemos por las otras enseñanzas de Jesús que Él quiere que amemos a nuestras familias, pero nada se puede comparar con nuestro amor por Jesús. Algunos sabios dijeron, bueno, primero deberías amarme porque soy tu maestro. Pero, en comparación, nadie hablaba de odiar a los padres. Solo Dios garantizaba esa regla, incluso hiperbólicamente. Pero continúa, no solo la familia, sino que tienes que amarme, versículos 38 y 39, más que a tu propia vida. Tienes que llevar la cruz y seguirme. Bueno, ¿qué significa llevar la cruz y seguirlo? Cuando las personas eran ejecutadas por crucifixión, las desnudaban, las golpeaban y luego las obligaban a llevar la viga horizontal de su cruz al lugar de su ejecución, normalmente en medio de una multitud que aullaba y se burlaba. Mientras marchabas hacia tu muerte, llevando el instrumento de tu propia ejecución, vergonzosamente desnudo, burlado por la gente que te rodeaba, Jesús dijo, hacia allá voy. Si quieres seguirme, debes seguirme hasta la cruz. Las narraciones nos muestran que Él sí tiene paciencia con nosotros. Es compasivo. Pero en sus enseñanzas no baja el estándar. Sabemos lo que se espera de nosotros y Él puede darnos el poder para hacerlo si lo amamos más que a cualquier otra cosa. Capítulo 10, versos 40 al 42, honrando a los agentes de Cristo. La forma en que tratas a un agente, como tratas a un mensajero, como tratas a un heraldo y como tratas a los embajadores en aquel entonces refleja el trato dado al remitente. Si despreciaste a un mensajero, así despreciaste a la persona que lo envió. Si honrabas al mensajero, bueno, estabas honrando a la persona que lo envió. Y vemos eso en Éxodo y en 1 Samuel también, donde lo que le hacen a Moisés, Moisés dice, «No me lo habéis hecho a mí, sino que se lo habéis hecho al Señor». O en 1 Samuel 8, donde Dios dice, «No eres a ti a quien han rechazado, sino a mí, Samuel». Hospitalidad. Bueno, leímos sobre eso anteriormente en Mateo capítulo 10. Cuando vayas a una ciudad, confía en la hospitalidad. Deja que alguien te acoja en su casa, y si te acoge, quédate allí. Depende de su hospitalidad. Capítulo 10 y versículo 11. Ahora, normalmente en esa cultura, la hospitalidad podía durar hasta 3 semanas. Normalmente no mucho más que eso. Pero la hospitalidad era mayor en esa cultura que en otras culturas. Si visitó los Estados Unidos, o si es de los Estados Unidos, sabrá que Estados Unidos no es la cultura más hospitalaria. Pero en realidad, en épocas anteriores, y en lugares más rurales, tiende a haber más hospitalidad. Porque tiendes a conocer mejor a la gente, es menos probable que pienses menos que alguien te va a asaltar. Lo que sea. Pero la hospitalidad es un valor en muchas culturas. Era un valor en todo el mundo mediterráneo antiguo. Era un valor en el judaísmo antiguo. Y podrías depender de esto. También ves esto en Mateo capítulo 25. Bueno, de la misma manera Dios recompensó al anfitrión de Elías, la viuda de Sarepta, e incluso resucitó a su hijo, Y Dios recompensó al anfitrión de Eliseo, la mujer sunamita, y resucitó a su hijo. Él dice, si a vosotros os reciben, a mí me reciben. Si te dan siquiera un vaso de agua fría en nombre de un discípulo, eso es todo lo que tienen para darte. A veces eso es todo lo que los campesinos tendrían que dar. Si te dan lo que pueden, no perderán la recompensa. Fue simplemente este acto de fe, de dar lo que podían, recibiendo hospitalariamente a los mensajeros del Evangelio. Porque las personas que no estaban de acuerdo con el mensaje normalmente no recibirían a los mensajeros. Pero las personas que lo recibieron hospitalariamente fueron normalmente las personas que abrazaron el mensaje, que traían y, por lo tanto, abrazaron a los mensajeros. El capítulo 11 comienza con las dudas de un hombre de Dios. En el capítulo 10 leemos acerca de algunos agentes que fueron rechazados. Bueno, llegamos a uno que definitivamente fue rechazado, Juan el Bautista. Fue aceptado por mucha gente, pero acabó encarcelado. Y la prisión de la que estamos hablando aquí la conocemos por Josefo, es la fortaleza Maqueronte en Perea. Bueno, eso está al otro lado del Jordán. Juan escuchó acerca de las obras de Jesús, y fue entonces cuando dudó, capítulo 11 versículo 3. Eso puede sorprendernos. Juan no dudó cuando conoció a Jesús por primera vez. Dudó cuando escuchó acerca de las obras de Jesús. ¿Qué funciona? ¿Las curaciones? ¿Los exorcismos? Entonces, en Mateo 11, versículos 2 al 6, aprendemos acerca de confiar en las señales del reino. Leemos acerca de interrogar a Jesús en 11, 2 y 3. Se enteró de los hechos de Jesús. Fue entonces cuando cuestionó. Y eso ciertamente también lo tenemos en la cultura occidental. Los académicos occidentales cuestionan las obras de Jesús. Anteriormente hablamos de que David Friedrich Strauss pensaba que estos milagros eran leyendas. Presuposiciones. David Hume dijo que, bueno, realmente no puede haber milagros. Y siguiendo las presuposiciones de David Hume, hablé antes de David Hume. Algunas personas podrían decir que no es justo criticarlo ahora que está muerto. Tienes razón. Las presuposiciones importan. Mucha gente ha aceptado las presuposiciones de Hume, y por eso, explican las cosas solo como coincidencias, diagnósticos erróneos o recuperaciones psicosomáticas. Y algunas cosas son coincidencias. Algunas cosas son diagnósticos erróneos y otras son psicosomáticas. Pero Dios también sana. Y Dios también puede resolver algunas de esas otras cosas. Quiero decir, incluso si se trata de una dolencia psicosomática, es necesario superarla. Así es, en cualquier caso, pero algunos escépticos preferirán cualquier posible explicación natural a una divina. Incluso si lo mejor que pueden hacer es decir, bueno, no tengo una explicación para eso ahora, pero sé que debe haber una, y alguien debe tener una, y algún día debe haber una. Eso es básicamente decir, no te creeré pase lo que pase. Pero Jesús apela al testimonio de testigos presenciales. Él dice, cuéntale a John lo que ves y oyes. Juan está con Jesús. Vieron algunas de estas cosas que Jesús estaba haciendo. Ahora, en términos de lo que dijo David Hume dijo, bueno, no crean. No puedes creer a los testigos. Es por eso que algunas personas hoy en día tienen un listón increíblemente alto de evidencia para cualquier tipo de milagro que ocurra. Contrapuso la experiencia humana uniforme a los milagros. Realmente no es uniforme, pero lo planteó ante los testigos presenciales. Pero como sabemos, como hablamos anteriormente en el curso, tenemos cientos de millones de personas que afirman ser testigos, y muchas personas que provienen de entornos no cristianos que afirman ser testigos. Entonces, en primer lugar, Jesús menciona varias curaciones. Cuéntale a John lo que has visto y oído. Cuéntale sobre estas diversas curas, incluida la ceguera. Ese es uno de los que menciona. Bueno, allá en el capítulo 9, versículos 27 y 28, teníamos a dos ciegos curados. Encontré muchos informes de ceguera curada. Hablé de ellos antes. Los discapacitados caminando. Bueno, hubo un ejemplo de eso allá en el capítulo 9, versículos 2 al 6. Y di algunos ejemplos de eso también, como Lisa Larios. Ejemplos de lepra siendo limpiados. No di un ejemplo de eso antes, pero Mateo ya nos ha dado un ejemplo de eso en el capítulo 8, versos 2 y 3, donde el leproso viene a Jesús: si quieres, puedes limpiarme. Jesús dice que seré limpiado. Y hoy también tenemos relatos de eso, y daré uno en este momento. Uno de mis alumnos del seminario de Asbury, Evi Perembarak, trabajó con alguien llamado Barnabas Malto, originalmente Barry Malto, y todos en la zona conocían la historia. Barry Malto era chamán, pero se volvió leproso y fue expulsado de su aldea porque se volvió leproso. Un día vinieron dos personas y oraron por Barry Malto, nada pasó inmediatamente, pero esa noche tuvo un sueño. Y en el sueño, los ángeles tocaron las manos de Barry, y él despertó, se encontró completamente curado. ¿Se fue? Entraron en el pueblo, y todo el pueblo aceptó a Cristo. Y esto, por supuesto, es bien conocido en el pueblo donde trabajaba mi alumno. En los primeros días del movimiento allí, hubo levantamientos y demás, y la mitad de la región se convirtió. Pero dijo que los milagros ocurrieron solo en los primeros días, después fue necesario enseñar. Pero esto fue muy bueno para llamar la atención de la gente hacia el Evangelio. Bueno, los sordos oyentes, tenemos muchos ejemplos de eso. Di algunos ejemplos de eso antes, ejemplos de Mozambique, etc. Los muertos resucitan, nuevamente, eso lo tenemos hoy. Tienes eso en Mateo capítulo 9. También tienes ejemplos de eso hoy. Por lo general, no se considera psicosomático y también les he dado varios ejemplos de ello. Entonces, ¿cuál es el punto de estos milagros que le está haciendo a John? Él dice: has visto estas cosas, has oído estas cosas, cuéntale a Juan acerca de estas cosas. Pero el lenguaje que Jesús usa para contarle a Juan acerca de estas cosas muestra que no las enumera simplemente al azar, sino que son señales específicas del reino. Las palabras de Jesús aquí evocan dos textos de Isaías. Uno es Isaías 35, versículos 5 y 6. El otro es Isaías 61, versículo 1, acerca de las buenas nuevas que se predican a los pobres. Y este lenguaje evoca el contexto también en Isaías, con la restauración de toda la creación, de la que hablé antes, los desiertos floreciendo con lirios, etc. Los signos de Jesús, los milagros de Jesús no son simples actos aleatorios, sino que son un anticipo del reino de Dios. Son temporales en el sentido de que incluso si resucitamos de entre los muertos, tarde o temprano moriremos nuevamente en esta era. Pero estas son señales del reino venidero. Ya sea que obtengas un milagro en particular o no, el hecho de que Dios haga un milagro por alguien es un estímulo para todos nosotros. Es un recordatorio para todos nosotros de la promesa de Dios del mundo venidero. Cuando ya no habrá más suspiros, cuando ya no habrá más llanto, cuando Dios enjugará cada lágrima de nuestros ojos y seremos completamente restaurados. Esta es nuevamente la idea de que el reino ya existe, pero todavía no. El reino no es su consumación. Pero esto nos lleva a lo que le dice a Juan en el versículo 6, Jesús la piedra de tropiezo. El reino fue primero para los quebrantados. Jesús vino primero entre los quebrantados y ministró entre los marginados. Esto fue un obstáculo para muchas personas. Y nuevamente, eso es lo que significa que Él llevó nuestras enfermedades. Y emprendió el camino de la cruz. Pero Jesús no hizo no solo lo que esperaban los fariseos, no solo lo que esperaban los saduceos. Jesús ni siquiera hizo lo que esperaba Juan. ¿Por qué John no lo reconoció en este momento? Juan entendió correctamente que Jesús iba a bautizar en Espíritu Santo y fuego. ¿Pero dónde está el fuego? Juan no entendió que había dos venidas. Es como dice Pablo en 1 Corintios 13, 9, en parte conocemos, en parte profetizamos. Ninguno de nosotros tiene el panorama completo excepto Dios mismo. Tenemos que confiarle el resto. John no veía cómo todo iba a encajar. Sabía que Jesús era un hombre de Dios. Sabía que Jesús le diría la verdad si él era el que vendría o no. Pero Juan quería saberlo porque realmente había estado esperando un reino que podría venir antes de que Juan fuera ejecutado. Y la ejecución de John llegaría muy pronto. Jesús no hizo las cosas como la gente esperaba. Jesús fue una piedra de tropiezo para algunos. Y así es con el reino. Leemos el Evangelio y encontramos algo más profundo que los milagros. Sin embargo, los milagros son un anticipo del reino. Los milagros nos muestran algo eterno, aunque los milagros en esta vida no son eternos en sí mismos. pero vemos el corazón de Dios de una manera aún más profunda en la cruz. Porque la cruz nos muestra el precio que pagó para darnos los milagros y cualquier otro don. Y en la cruz, vemos que en el momento de mayor angustia, en el momento de mayor sufrimiento, cuando parecía que no había un milagro, cuando parecía que todo se había derrumbado, cuando parecía la mayor parodia de justicia imaginable, donde la persona más justa jamás había sido clavada en una cruz, condenada como criminal, Dios todavía estaba obrando. Incluso en medio de la oscuridad, incluso en medio del dolor, incluso en medio de la muerte, Dios todavía estaba obrando para realizar sus propósitos. Y eso significa que podemos confiar en Él pase lo que pase. Como le dijo Betsy Ten Boom a su hermana antes de morir en un campo de concentración nazi, no hay pozo tan profundo en el que Dios no sea aún más profundo. Y eso es parte del mensaje del Evangelio. Que incluso en medio del sufrimiento, Dios sigue obrando. Dios cumplirá sus promesas y sus propósitos. Las señales y los milagros son promesas de eso, pero la cruz también es la promesa de eso. Porque sabemos lo que pasó al tercer día. Bueno, Jesús, después de que se van los mensajeros de Juan, él habla de Juan el Bautista. Y él dice, ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Saliste a ver solo una caña sacudida por el viento? Bueno, ese es un buen lenguaje del Antiguo Testamento. Una caña era algo débil. Era algo de lo que no podías depender cuando lo necesitabas. Pero también la caña era el emblema de las monedas de Herodes Antipas, el tetrarca de Galilea, que ejecutó a Juan. Entonces, puede que esté haciendo un contraste. Él dijo, ¿qué saliste a ver? ¿Alguien vestido con túnicas reales? Oh, ahora sabemos que está haciendo un contraste con Herodes Antipas, el tetrarca, quien se consideraba un rey. Él dijo, ya sabes, esa gente está en los palacios del rey. Pero les digo que no, Juan era un profeta y más que un profeta. Y aquí es donde cita Malaquías 3.1. Marcos no necesita citar este dicho porque lo tiene, simplemente cita el versículo en otro lugar. Pero Malaquías 3.1. Veo a mi mensajero ante mi cara. Y Malaquías, por supuesto, continúa hablando de Elías, quien vendrá y preparará el camino para el día del Señor, el día de Yahweh. Juan cumple la promesa de alguien como Elías. Lo vimos anteriormente en Mateo 3. Entonces, en Mateo 11 y 14, básicamente, Jesús está diciendo que Juan es como Elías. Juan es Elías. Pero el reino es mayor que Juan. Ahora bien, eso no dice nada malo sobre John. Algunas personas han tomado esto como un insulto para John. Pero en las comparaciones antiguas, a veces se podía comparar algo malo con algo bueno. Pero a veces, en las comparaciones antiguas, comparaban algo bueno y algo mejor. Y lo harían específicamente para enfatizar lo bueno que era lo otro. Juan es más que un profeta. Juan es mayor que los nacidos de mujer antes. Pero los que están en el reino no solo han nacido de mujeres. Los que están en el reino tienen algo más grande. Jesús compara a los oyentes de la cultura con niños mimados en los versículos 16 al 19. ¿Con qué compararé esta generación? Esa era una figura retórica judía común. ¿Con qué compararé esta generación? Bueno, estos son como niños que dicen, bueno, estamos tocando la flauta. Deberías bailar. Y ahora estamos cantando el canto fúnebre, así que deberías llorar. En otras palabras, juega con nosotros. Y si no nos sigues el juego, nos enojaremos mucho. Y cambiarán de tono a su antojo. Actúan como si la gente tuviera que actuar a su manera inconsistente. Bueno, John llegó de una manera más ascética. Vino sin comer ni beber, excepto langostas, miel silvestre y agua. La gente decía que tiene un demonio. Bueno, tener un demonio, si dices que un profeta tiene un demonio, eso fue lo que dijiste sobre los falsos profetas. Entonces, ¿cuál es el castigo para los falsos profetas en Deuteronomio 13? Muerte. Entonces dicen que Juan es digno de muerte. ¿Qué pasa con Jesús? Jesús vino comiendo y bebiendo. Un hombre glotón y un borracho. Bueno, eso es una alusión al capítulo 21 de Deuteronomio. ¿Cuál es el castigo por eso, para un hijo rebelde que es glotón y borracho? Muerte. Entonces, está diciendo, sois como niños mimados. Dios trató de hablarte de una manera, pero lo ignoraste. Dios te habla de otra manera, lo ignoras por el motivo contrario. Simplemente te niegas a prestar atención pase lo que pase. Y luego comienza a lamentarse por las ciudades impenitentes. Ahora, tenga en cuenta que, como en el Antiguo Testamento, a veces esto era solo una forma poética de pronunciar el juicio. Cuando Isaías se lamenta por la caída de Moab o Jeremías se lamenta por la caída de Babilonia, no necesariamente están tristes por ello. Pero en cualquier caso Jesús puede entristecerse porque sabemos cómo llora sobre Jerusalén y dice, «Yo os habría reunido como la gallina reúne a sus polluelos debajo de las alas». Pero a las ciudades impenitentes, les presenta estos ayes contra Cafarnaúm, Betsaida y Corazín, de los que probablemente nadie fuera de Galilea había oído hablar. Y dice que estos pueblos galileos serán juzgados más severamente que Tiro, Sidón y Sodoma. Él dice, «Capernaum, ¿has sido exaltada hasta el cielo? Serás arrojado al Hades, al reino de los muertos». Ahora, ese lenguaje está evocando a Isaías capítulo 14, versículos 11 y 12, donde el rey de Babilonia trataba de ser un dios y los espíritus de los muertos se burlaban de él. Esto es como Capernaum, «Bueno, has sido exaltada. Has tenido tantas oportunidades, pero serás arrojado al Hades porque serás juzgado según la luz que te ha sido dada». Jesús continúa en los versículos 25 al 30, y habla como sabiduría divina. Dice que estas cosas han estado ocultas a los sabios. La mayoría de los fariseos no lo entendieron. Los saduceos no lo entendieron. La mayoría de la gente educada no lo entendió. Ahora bien, tenga en cuenta que no estoy en contra de la educación. Quiero decir, después de todo, soy profesor. Doy clases a estudiantes de doctorado y de maestría. Entonces, tenga en cuenta que creo que la educación es buena. Pero Proverbios también pregunta, ¿por qué hay un precio en la mano del necio para comprar sabiduría? Hay que tener suficiente sabiduría para saber qué hacer con la sabiduría. Y lo más sabio de todo, me parece, es encomendarlo todo a Dios. Cuando era ateo, pensaba que era muy inteligente. Y cuando descubrí que estaba equivocado en eso, que estaba equivocado en lo más importante del mundo, me di cuenta de que mi intelecto me había extraviado. Porque el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Y Dios lo sabe todo. Dios tiene conocimiento infinito y sabiduría infinita. Seguramente lo más sabio que puedo hacer es confiar en Él. Y si alguien no está de acuerdo con eso, espero que al menos pueda respetarlo, reconociendo que tengo buenas razones para confiar en un Dios infinito. ¿No es esa la forma más sabia de todas? Jesús dice que estas cosas han estado ocultas a los sabios, pero reveladas a los niños. ¿Recuerdas que dijo que tienes que volverte como un niño pequeño en Mateo 18? Recuerde Mateo capítulos 6 y 7 donde habla de ser dependientes de nuestro Padre. También vemos en el capítulo 11 y versículo 27 que Jesús es el único mediador con el Padre. Estas cosas pueden ser reveladas solo a través de Jesús y solo en relación con Jesús. Entonces, no está solo en el Evangelio de Juan, en Juan 14.6, no está solo en Hechos 4 y 12. Jesús es el único mediador con el Padre aquí en este material que está en Mateo 11 y Lucas capítulo 10. Anteriormente, Ben Sirach en el libro de Sirach dice, «Acércate a mí, obtén sabiduría, acepta el yugo de la sabiduría, ella proporciona un gran descanso». Bueno, los yugos normalmente los tiraban los animales o tal vez si fueras un granjero muy pobre, también podrías llevar un yugo. Yugo a menudo se usaba de manera negativa con respecto a la esclavitud, pero a veces se usaba de manera positiva. Los maestros judíos hablaban del yugo del reino o del yugo de la Torá de manera positiva. Pero solo Dios hablaría de ello y diría de la Torá o del reino, «Este es mi yugo». O incluso el yugo de la sabiduría, «Este es mi yugo, llévalo sobre ti». Jesús aquí está siendo retratado como divino. Y Jesús dice, «Ven a mí y te haré descansar». Como en el Evangelio de Juan, él suele decir, «Venid a mí». Jesús ofrece descanso. Y uso del lenguaje aquí del capítulo 6 y verso 16 del libro del profeta Jeremías. Dios dice, «Volved al camino correcto y encontrad descanso para vuestras almas». Jesús dice, «Venid a mí y os haré descansar, descanso para vuestras almas». Pero el descanso de Jesús en este pasaje difiere de la definición de descanso que habrían tenido los fariseos. Podemos ver que a partir del siguiente capítulo Jesús tiene conflictos con los fariseos. Tienen una idea sobre la manera correcta de guardar el sábado. Y Jesús tiene una idea muy diferente sobre lo que significa el descanso sabático. Este es el Dr. Craig Keene en su enseñanza sobre el libro de Mateo. Esta es la sesión 11, Mateo 10 a 11.